Hola, muy buenos días, bienvenidos. Soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Te doy la bienvenida a este programa en el que hablaremos sobre la discusión que se está dando por la ley corta de ISAPRES. Ayer, de hecho, se retomó en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la discusión, ¿no? Y se está intentando viabilizar el fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a restituir el cobro de los afiliados y aplicar la nueva tabla de factores también, aunque todavía no hay acuerdo entre oposición y el oficialismo sobre el mecanismo que se debe implementar para restituir los cobros y también sobre el monto de la deuda. Bueno, y de hecho son 4 sesiones las que va a tener esta Comisión de Salud, que espera votar en particular el proyecto, pero luego darle pase, digamos, a la sala el próximo martes, la próxima semana. Esto, además, con las indicaciones del Ejecutivo sobre la mesa, indicaciones que dejaron fuera el tema de la mutualización, que se ha dicho es clave para el futuro y para la supervivencia de las ISAPRES, de las aseguradoras en Chile. Dicho eso, vamos a saludar a Jaime Mañalich, exministro de Salud, que está conectado con nosotros. Muy buenos días, Jaime.
Muchas gracias. Buenos días, Magdalena.
Bien, preguntarle cómo ve usted, bueno, esta discusión que se está dando, ¿no? Actualmente en la Comisión de Salud de la Cámara, y qué tan relevante, qué tan clave es esta semana, esta discusión que se está dando para el futuro de las aseguradoras y también del sistema de salud en general.
Yo creo, Magdalena, que no hay que perder de vista que la intención del gobierno en su programa, en la formulación de la Constitución que fue rechazada el año 2022, en fin, en múltiples gestos que se mantienen hasta ahora, la intención del gobierno es estatizar completamente la forma de aseguramiento de la salud, del financiamiento de la salud. Esto quiere decir, no está... el gobierno no ha dejado, el Ejecutivo no ha dejado de lado la idea de marchar en la forma más rápida que se pueda a un sistema de seguro único estatal, un superfonasa, que reciba todas las cotizaciones de salud y los impuestos generales de la nación que ayudan a financiar, ¿no es cierto?, la atención, la prevención de salud de la población. En ese contexto, lo que ha ocurrido durante los últimos meses es simplemente ir fundamentando con más fuerza que ese es el camino que tiene el Ejecutivo y que lo más probable es que persista en ese camino. Evidentemente hay algunas autoridades de salud, salud pública, diferentes actores, que tienen enorme preocupación porque la caída de las ISAPRES significa un riesgo enorme para el sistema de atención de salud en su conjunto. O sea, la red de prestadores públicos y privados, queremos recordar que un tercio de los prestadores de salud son privados en Chile con o sin fines de lucro, y que la mitad de las atenciones de FONASA se realizan en prestadores privados. Y en ese contexto, lo que tiene en juego el gobierno es que no se produzca una crisis sanitaria gravísima, producto de que por la caída de la ISAPRE se resiente el sistema de atención de salud y entonces aumentan las listas de espera, en fin, hay movimientos políticos, etcétera.
Un colapso del sistema general. Dice, pero usted plantea que lo que hay detrás de esto es una intención del Ejecutivo para darle fin al sistema de ISAPRE, ¿no?
Absolutamente, lo repito y lo he repetido siempre. Desde el día 1 en que salió los dictámenes de la Corte Suprema que, digamos, producen este efecto de hecho sin necesidad de legislar. Quiero recordar, Magdalena, que si no hubiera ley corta, porque ayer se presentaron 160 indicaciones a la ley corta, 11 de ellas del Ejecutivo. Estamos hablando de que quedan para tramitar esta ley, tenerla publicada en el Diario Oficial, faltan 40 días. Porque si a los 40 días, vale decir el 12 de mayo, esta ley corta no existe, lo que ocurre es que el superintendente de salud, de acuerdo a lo que le ha mandado directamente a él la Corte Suprema, tiene que decir, señores Corte Suprema, esta es la forma en que se va, instruyo, se devuelva el dinero. Sean 1.400, hoy día deben ser del orden de 1.700 millones de dólares. Esto es lo que se debe devolver y de acuerdo a las potestades que el superintendente tiene, que es en un máximo de un año y medio, o sea, hasta fines del año 2025, cada ISAPRE va a tener que haber devuelto 200, 300 millones, 400 millones de dólares y por lo tanto hay voces en el Ejecutivo que no les, en el Ejecutivo, en el oficialismo, que no les interesa que salga la ley corta. ¿Por qué? Porque el camino ya está expedito para terminar con el sistema ISAPRE simplemente por la obligación que tiene el superintendente de implementar el fallo de la Corte Suprema que mandata, manda, lo obliga a él a que, si no estaría en desacato, a que instruya a las ISAPRES el mecanismo de devolver el dinero en un plazo máximo de un año y medio.
Ya. ¿Y usted cree que eso es lo que va a terminar sucediendo acá? ¿O qué opción le queda a las ISAPRES? ¿Qué camino pueden tomar? Y también, ¿qué indicaciones, digamos, se podrían aprobar en esta comisión para poder salvar a las ISAPRES? Y si ve viable ese camino.
Yo creo que salvar a todas las ISAPRES es imposible en la situación financiera en que están. Evidentemente, de acuerdo a sus indicadores, a menos que haya una capitalización extraordinaria, cosa que es difícil que ocurra en algunas de las aseguradoras, no en todas, pero en algunas de las aseguradoras hay dos o tres ISAPRES que evidentemente tienen como destino desaparecer. Pero respecto a su pregunta, Magdalena, el Ejecutivo, la Ministra de Salud, ha dado cuatro señales que son pequeñas, pero que tienden a buscar de alguna manera una estabilización del sistema ISAPRE por un tiempo, mientras, sí, ¿no es cierto?, se puede armar algún arreglo de seguridad pública, de impuestos, de lo que fuera, y de red pública prestadora de salud o de acuerdo con los privados para que no colapse completamente el sistema de atención. Y esas cuatro señales son una que ya existe, que ya es ley, que es lo que ocurrió en la ley de reajuste del sector público, que permitió, ¿no es cierto?, que las ISAPRES ajustaran su precio base, empezando ahora en el mes de abril, se adelantó, en un 4,4% promedio. Eso es lo primero que ya existe y que las ISAPRES lo van a hacer, van a aumentar su recaudación en un 4,4% promedio de aumento en el precio base. En segundo lugar, estamos hablando que de aquí al futuro, aprobada la ley corta, no antes, aprobada la ley corta, toda persona que cotiza en el sistema ISAPRE y que paga un plan de salud que es inferior a su cotización del 7%, vale decir, hoy día con su cotización de 150 mil de 210 mil pesos, paga un plan de 150. Eso le da hasta hoy día el derecho a excedentes, vale decir que la ISAPRE le devuelva eso, la sumatoria de esos 60 mil pesos mensuales, que era el eje del concepto de mutualización. Sí. O sea, hacer de esta solidaridad que ya está presente en la ley corta hacia el futuro, hacerla retroactiva, de manera tal que aquellas personas que recibieron excedentes, producto de que cotizaron el 7%, pero tenían un plan inferior a ese monto y se les devolvió dinero, no se les devuelva hacia el futuro. O sea, de alguna manera se restituya la cotización del 7% legal, mínima, obligatoria, que era el mecanismo de la mutualización.
¿Qué dice? Eso quedó fuera.
¿Ah?
¿Se quedó eso fuera? Quedó fuera, digamos, de la indicación.
Se quedó fuera, que era en el fondo la mutualización y que de hecho se llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo que era imposible y por lo tanto está absolutamente fuera. Es una palabra que hoy día no tiene valor alguno, la mutualización, porque insisto, el Tribunal Constitucional ya determinó que es un mecanismo contrario a la Constitución vigente y por lo tanto no se puede ni siquiera discutir, no están las indicaciones de nuevo, el gobierno no las puso las indicaciones. Pero insisto, ahí hay un mecanismo hacia el futuro. El tercero es que por una vez se va a poder, en el mes de octubre aproximadamente, ajustar el precio total de la cotización, por una vez, como un ajuste de urgencia, dándole un alza de la cotización completa, no solo del precio de base, digamos, del 10, hasta del 10%. Usted se recuerda, Magdalena, que la ministra, para aprobar la ley, en el Senado comprometió una indicación de tope máximo de alza, porque se había dicho podría llegar hasta 40 y tanto%. La ministra dijo indicación 10% máximo. Y el último elemento es que es el más importante de todos y al cual la oposición, las ISAPRES deberían adherirse con mucha fuerza, es la posibilidad que la devolución de los 1,000 y tantos millones de dólares, cualquiera sea el cálculo que sea, haga, pero ya el Ejecutivo, el gobierno, el presidente, determinó que no puede ser inferior a 1,000 millones de dólares, que ese monto se devuelva a 10 años plazo, como fue aprobado en el Senado y está presente, a pesar de que ayer algunos diputados hicieron una indicación de que el periodo fuera más corto, lo que está ya en el texto aprobado por el Senado es que esta devolución de X millones de dólares se haga en un plazo de 10 años, dándole a cada cotizante una suerte de cuenta corriente en UF para que pueda usar ese dinero que se le debe como excedentes de salud, o sea, para pagar copagos, para pagar medicamentos, etc., durante un periodo de 10 años y de esa manera no poner a las aseguradoras en la contingencia que ocurriría, y repito, hoy día, cuál es que si no se aprueba la ley corta, tienen máximo un año y medio para devolver en efectivo, no en acciones, nada de eso, en efectivo, del orden de 1.700 millones de dólares, calculo, hoy día.
O sea, usted dice que el tema del plazo aquí sería muy relevante y sería el factor clave, digamos, para poder de alguna manera asegurar el futuro de las aseguradoras o de gran parte de ellas.
El futuro de las aseguradoras, de las ISAPRES, no está asegurado. A lo mejor hay cambios en el gobierno, pero si uno siguiera, digamos, con la dinámica actual, el futuro de las ISAPRES no existe. Y por lo tanto, esto es una suerte de salvataje, ayuda para algunas aseguradoras, de manera tal que difieran el pago de su deuda un tiempo, que yo creo que es la indicación más relevante para las ISAPRES en este momento, para poder algunas de ellas mantener su giro, y a la cual habría que apurarse en aprobar, legislar antes del 12 de mayo, que es el plazo fatal, insisto, para que el superintendente diga: señores Corte Suprema, yo ya tengo la solución y voy a implementar, voy a obedecer lo que ustedes me han mandado a través de lo que está indicado en esta ley, y la Corte Suprema va a aceptarlo.
¿Y qué expectativas tiene usted de que ese escenario ocurra realmente y de que se apruebe eso en la Comisión de Salud esta semana en la Cámara, digamos? Porque hay que decir que la presidenta de la Comisión es Ana María Gasmuri, del Partido Humanista. No sé, ¿cómo lo ve usted también ahí la discusión que se pueda dar?
Yo creo que esta es una discusión con mucho ruido. El ejemplo de las 160 indicaciones de los parlamentarios, de los diputados ayer, va en esa línea. Pero yo creo que hay una presión del Ejecutivo por sacar esta ley con estas medidas de estabilización del sistema a como dé lugar antes del 12 de mayo. Y a mí me parece que se le ha pedido, y así lo ha respondido la Cámara de Diputados, la Comisión de Salud y su presidenta, la diputada Ana María Gasmuri, en el sentido de tratar de acelerar el tranco y efectivamente permitir, como usted señalaba, Magdalena, al principio, que pase a sala la próxima semana, que se va a aprobar en sala, va a volver al Senado a comisión mixta, y que algunos nudos se resuelvan en forma relativamente acelerada, porque si no la situación es realmente catastrófica.
Perfecto. Ayer el diputado Tomás Lago Marcino, del Partido Radical, decía que las indicaciones del gobierno que fueron ingresadas la semana pasada, ¿no?, y que, bueno, usted lo comentaba, dejaban fuera la mutualización, que lo explicaba usted muy bien, eso condenaba a muerte a las ISAPRES, decía. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Y por qué cree que también el gobierno toma este camino, digamos, de no incluir la mutualización? Y, bueno, todo lo que usted nos ha estado explicando, lo que llevamos de programa.
O sea, los argumentos, digamos, de cara al público del gobierno, es que la mutualización, por una parte, sería contraria al fallo de la Corte Suprema, indica que los dineros se deben devolver de acuerdo a la tabla de factores que fue implementada por la superintendencia en el gobierno del presidente Piñera en el último, el 1 de abril del año 2020. Lo que se ha cobrado en exceso por la tabla de factores hasta ahora debe ser devuelto. Cada día que avanza, la deuda crece y crece porque nos alejamos de ese 1 de abril del año 2020. Entonces, el argumento del gobierno es, si se aprobara esta mutualización o esta solidarización retrospectiva, ¿no es cierto? Lo que ocurriría es que se judicializaría todo porque estaríamos en falla frente a la Corte Suprema, que es una interpretación absolutamente discutible, pero que el gobierno lo ha hecho suya. Y por otra parte, el Tribunal Constitucional dijo que la única manera, perdón que lo traduzca, la única manera que esta mutualización pudiera ocurrir es que fuera a partir de una iniciativa que
Del
es
Ejecutivo.
exclusiva del Ejecutivo y ya desde luego el Ejecutivo está decidido a no hacerla. Lo ha dicho en todos los tonos que no lo va a hacer, no lo ha presentado ahora. Y raramente sería que vaya a presentarlo la comisión mixta.
Y en ese sentido, considerando todo lo que ha sucedido y también lo que pueda suceder al respecto, digamos, porque esta semana, como decíamos, es clave, ¿no? ¿Cómo evalúa la gestión que ha tenido aquí la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y también el gobierno en todo esto? Y respecto a lo
A
que
mí me
viene.
parece que la ministra de Salud está consciente del riesgo sanitario que ocurriría con una caída de varios prestadores de salud privados, la red del Hospital Clínico de la Universidad Católica, Red Salud, cualquiera, ¿no es cierto?, que da un volumen de atención muy significativo, la Clínica Dávila, por poner ejemplo, a beneficiarios de FONASA que engrosaría las listas de espera y todo eso. Perdón, no es COVID, ya me hice test. Y en ese contexto, a mí me parece que la ministra ha buscado las maneras de encontrar algún mecanismo, que son los que he mencionado antes, para darle una cierta estabilidad al sistema y estoy consciente de que al mismo tiempo está buscando en el Ministerio de Hacienda algo muy difícil, que es un aumento puntual del financiamiento a FONASA para que FONASA pueda enviar pacientes de lista de espera muy prolongada a prestadores privados y generar con eso alguna ayuda financiera a estos prestadores privados. En ese sentido, yo creo que ella ha ayudado a morigerar lo que al principio era una postura muy radical, expresada, insisto, en el proyecto constitucional del año 2022, que era terminar completamente y de inmediato, en un plazo de 1 año y medio, con las ISAPRES una vez aprobada y publicada esa constitución que fue rechazada. En ese sentido, a mí me parece que, insisto, hay demasiado ruido, pero que lo que urge es aprobar la ley corta como la está planteando el Ejecutivo, perdón que lo diga de esta manera, porque es la única posibilidad de que algunas ISAPRES puedan balancear sus cuentas por un tiempo, ¿no es cierto?, y darle una cierta estabilidad al sistema prestador privado y público, que es lo que se juega aquí. Lo que se juega no es el destino de las ISAPRES y podemos discutir eso en otro momento, en otra ley que el gobierno se comprometió a enviar como proyecto en el mes de octubre de este año. Pero lo que es urgente, contingente, es darle estabilidad al sistema de
Claro,
atención de
pero
salud privado y público para que la gente no sufra lo que podría sufrir si esa caída se produce.
Jaime, usted comentaba al principio que hay voces en el Ejecutivo, en el oficialismo, que no les interesa que la ley corta de ISAPRES vea la luz y que salga efectivamente. Entonces, ¿quiénes podrían a su juicio estar trancando esto? Estar trancando la pelota
Bueno,
con la tramitación.
yo me di el trabajo de leer todas las indicaciones de los parlamentarios, 160 indicaciones, y tengo que decir que uno dice, ¿por qué indicaciones repetidas, textuadas de otra forma, que van a este detalle? ¿Cuál es el sentido? Porque cada una de ellas tiene que votarse. Entonces, yo veo ahí primero una contingencia de procedimiento. O sea, ¿cómo se va a discutir y votar cada una? Ayer seguí un rato la comisión, no avanzaban absolutamente nada. Y en ese contexto, digamos, el sector más radical del oficialismo tiene aquí una expectativa, que es que a través de la no promulgación de la ley corta, efectivamente las ISAPRES lleguen a una situación de todas, como sistema de insostenibilidad. A mí me parece que políticamente el gobierno, el comité político, la ministra de Salud, el presidente de la República, han llegado a un acuerdo de que eso no es una buena idea, porque significaría una crisis sanitaria y política de tal magnitud que el gobierno no quiere asumir, no puede asumir en este momento. Y efectivamente, insisto, yo creo que lo más probable es que haya una cuadratura en el lado del oficialismo, un acuerdo para sacar adelante esta ley a pesar de todas las dificultades y lograr que estas señales de un poquito de alivio, el pago de la deuda en 10 años, todo esto, se generen, ¿no es cierto?, para poder salir de la crisis sanitaria que enfrentamos como incertidumbre en este momento.
Eso, por último, respecto a ese tema, Jaime, respecto a las consecuencias que esto podría generar si es que no se llega a un acuerdo o si terminan, no sé, quebrando la ISAPRE. ¿Esto significa un colapso del sistema en general? Usted hablaba de las listas de espera. ¿Qué pasaría en el fondo? ¿Cuáles serían las consecuencias, las catástrofes, si no se llega a puerto?
O sea, nosotros tenemos que entender que 2/3 de la capacidad de atención de salud en Chile están en manos del Estado público y 1/3 en manos de privados en instituciones con y sin fines de lucro. Estos prestadores privados, como lo vimos en la pandemia, en que creamos un solo sistema integrado, privado-público, para resolver la situación sanitaria, es todavía pequeño para las necesidades del país. Entonces, si las clínicas empiezan a cerrar, como de hecho están cerrando camas, empiezan a despedir personal, como ya está ocurriendo ante esta incertidumbre, si se mantiene una deuda de la ISAPRE con las clínicas del orden de 650 millones de dólares, una cosa absolutamente inédita, de las cuales al menos 200 millones de dólares son remuneraciones médicas. Estamos hablando de que efectivamente el sistema privado, que recibe una gran cantidad de pacientes beneficiarios del sector público, además de los beneficiarios de ISAPRE, entra en un colapso que Chile no resiste, porque, insisto, para la pandemia tuvimos que hacer un esfuerzo gigantesco de agrandar el sistema con hospitales de campaña, con lo que fuera, poniendo cama en cualquier parte, porque nuestro sistema es escaso para las necesidades que hoy tenemos y el síntoma de ello son las listas de espera, la cirugía en espera, las muertes en lista de espera, etc. Esa es la manifestación más concreta de la crisis de capacidad de oferta que tenemos en el sistema mixto de salud en Chile. Y en ese sentido, insisto, hay que mirar al partido de los pacientes, porque los pacientes no merecen, no hay ningún motivo por el cual seguirlos castigando y no darles una solución a necesidades de salud. En los últimos 2 años hay 80.000 personas que fallecieron en Chile mientras estaban en una lista de espera. 1 de cada 3 chilenos muere mientras está en una lista de espera. O sea, no es una crisis que el día de mañana podría ocurrir. No, es una crisis que está ocurriendo el día de hoy y que es muy grave. Como los enfermos no marchan, a pesar de Ricarte Soto, ¿no es cierto? No se agrupan, no tienen una representación adecuada en el Parlamento, etcétera. Aparece esto como poco importante, pero la gente se está muriendo. Y en ese contexto, insisto, yo hago un llamado a que nos pongamos de acuerdo en aprobar lo que tenemos en la mano para por lo menos darle a los pacientes que están enfermos crónicos, que tienen necesidades de salud hoy día, una salida y no una solución de angustia y una muerte cada vez más probable.
Bien. Muy bien, Jaime Mañalich, le agradecemos por haber podido conversar con nosotros en este espacio en un tema tan relevante, pero tan complejo a la vez, ¿no? Que muchas veces genera confusión y es enredado de explicar, de entender, por lo tanto, ponerlo en palabras simples y poder, explicarle a la audiencia todo de qué se trata y la importancia que tiene es muy relevante. Así que le agradecemos por habernos dado este espacio,
Jaime. Gracias, Magdalena, que estén muy bien ustedes.
Igualmente, y también gracias a todos quienes nos sintonizan, como siempre, en estos Mirada Libero, y que tengan un muy buen día, una muy buena tarde.
El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.